La obra de Jorge Luis Borges es uno de los objetos más transitados por la crítica literaria. La indudable potencia de su literatura, junto con la consabida consagración internacional, convirtieron la lectura de su obra en un permanente desafío crítico, como en un paseo obligado de conferencistas y profesores en sus intervenciones académicas en el exterior. En algunos, prima la atención por encontrar una nueva entrada en ese intrincado corpus, en otro la idea de empezar por Borges, como el paso que permita, de ahí en más, presentar el resto de la literatura argentina. En el abanico que despliegan ambas posiciones, desde luego no excluyentes, resultan la literatura más productiva. A su vez, vale señalar que a 10 años de la muerte, o 20 o 30 años de la muerte, siguen sucediéndose libros de testimonio, reportajes inéditos y estudios bio y psicobiográficos que a menudo pretenden, desde el fisgoneo de la intimidad, dar con el sentido oculto, único y terminal de su obra. Variadas en justeza y calidad, estos productos editoriales hablan, a su modo, del interés que suscita la figura del escritor más allá del ámbito especializado. Una vez más, la pregunta a realizar acerca de esos volúmenes es: ¿qué es, qué se lee en ellos sobre su literatura y qué figura de Borges permiten construir totalmente, sí? Eso es, ay, es justamente lo que debatíamos, el último debate que tuvimos con Walter, ¿no? ¿Hasta dónde se puede escapar el lector? ¿Hasta qué lugar? ¿Cuál es el punto de libertad? Es toda una incógnita, toda una intriga. Y ahora lo escuchamos un poquitito a Borges, ¿sí? En una conferencia que dio.
Tenemos la palabra luna, esa hermosa palabra que hemos heredado del latín, esa hermosa palabra que es común al italiano. Luego tenemos luga, me parece menos feliz en portugués, y luego lune en francés, que tiene algo de misterioso. Pero en fin, ya que estamos hablando en castellano, elijamos la palabra luna. Pensemos que alguien alguna vez inventó la palabra luna. Sin duda, la primera invención sería muy distinta. Pero ¿por qué no detenernos en el primer hombre que dijo la palabra luna, con ese sonido o con otros sonidos? Y ahora volvamos a una metáfora que yo he tenido ocasión de citar más de una vez. Perdónenme la monotonía, pero mi memoria es una vieja memoria de 70 y tantos años. Aquella metáfora persa que dice que la luna es el espejo del tiempo. Y en aquella sentencia, el espejo del tiempo, está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción entre la luna, tan frágil, tan casi nada, tan casi traslúcida, y que sin embargo se mide como el tiempo, tiene como medida la eternidad, podríamos decir. Pues bien, tomemos esas dos palabras. Una, la sencilla palabra luna, esa palabra que ha tenido tan distintas formas. En alemán, por ejemplo, la voz es masculina, y por eso Nietzsche pudo decir que la luna es un monje que mira envidiosamente a la tierra, o un gato macho, un cáter, que pisa tapices de estrellas. Es decir, que también los géneros gramaticales influyen en la poesía.
Si bien la literatura de Borges ya había despertado interés en la crítica, artículos de Amado Alonso en la revista Sur, de Noel Gittrix en Centro, o el controvertido Borges y la nueva generación de Adolfo Prieto, es en 1957 donde se marca un hito de la publicación de La experiencia de la irrealidad en la obra de Borges, de Ana María Berrenechea. En su libro La decana de crítica literaria en Argentina, ofrece una lectura sistemática partiendo del modelo de la estilística de Leo Spritzer, como ya lo había realizado en 1953 en el artículo Borges y el lenguaje. El reconocimiento internacional de Borges comienza en Francia en la segunda mitad de la década del 50. Inusitada atención despierta el autor en un campo intelectual tan poco proclive a desviar la mirada de su propio medio. Un poemita ahora. Este poema de Borges se llama Los Justos.
Un viento frío sopla del lado del río, hay que decirle.
Un hombre hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los Justos, de Jorge Luis Borges.
...53 minutos de la hora 10... estamos en vivo este sábado 14 de septiembre del 2013... en víspera del encuentro de cultura autogestiva. No se suspende por lluvia. Se realiza igual en el Salón Apinta a partir de las 17 horas... en por favor, ser puntual, ¿sí? A las 17 empieza esto. Borges, trastocado los papeles de las reglas culturales y mercantiles, escribe desde el sur sin pedir permiso a la geopolítica, y aún así consigue ser leído. Podríamos referirnos a diversas muestras de esa consideración que no, por ser merecida, deja de ser inusual. Nosotros lo que vamos a escuchar es textos que tienen que ver con el libro Ficciones. Se tienen dos libros muy conocidos de Borges, son Ficciones y El Alep. Y vamos a empezar con esta obra que es, se llama Ruinas Circulares, perteneciente a la obra Ficciones.
And if he left or dreaming about you. Through the Looking Glass, number 6. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Sent no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un...
Ficciones fue publicado en el año 1944. Sí, está compuesto de dos partes: El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. Posee dos prólogos. La crítica especializada o especializada. Lo ha aclamado como uno de los libros que ayudaron a definir el rumbo de la literatura universal del siglo XX. Asimismo, su publicación en 1944 colocó a Borges en un primer plano de la literatura universal. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, pese a que no es una novela, sino es un libro de relatos, cuentos, ¿no?, del periodo español, del periódico español El Mundo. Seguimos escuchando uno de sus cuentos.
Los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con
hojas. Estamos escuchando a Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares. Acá Borges relata los acontecimientos disparados por el desembarco cierta noche de un anciano en una isla que posee ruinas circulares dañadas por el fuego. Eso es lo que estamos escuchando y compartiendo ahora en Fuera del Sector.
Con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior,
no habría... Seguimos compartiendo. Entonces, había una relación muy importante entre Borges y Astor Piazzolla también, o la música de Astor Piazzolla, ¿sí? Por eso estamos también coordinando con esto que está sonando ahí, que es Piazzolla, ¿sí? Podemos referirnos a muchas muestras, a diversas muestras de esa consideración que no por merecía deja de ser inusual. Desde traducciones de sus textos en la célebre Le Step Moderne, dirigidas por Jean-Paul Sartre en la década del 50, a la cita de Borges con la que Michel Foucault comienza Las palabras y las cosas, un homenaje a la vez que una contraseña a una nueva intelectualidad. Y ahora vamos a escuchar algo que se denomina la escritura, sí, también de Jorge Luis Borges. Esto está sacado de Radioteca. Ustedes ya saben que nosotros siempre citamos a Radioteca e iVox, pues son lugares donde nos retroalimentamos. Quizás alguien se alimenta, puede ser que después vomite, ¿no? Pero de Fuera del Sector. Y nosotros nos alimentamos de estas grandes producciones que realizan allí. Se llama Jorge Luis Borges, se llama La Escritura.
Borges, Los laberintos de un escritor.
Desde 1938, Borges se desempeñó en un cargo municipal como director de la Biblioteca Pública Miguel Cané. Y en 1946, el gobierno lo trasladó al cargo de inspector de ferias municipales. En 1955, el gobierno militar surgido del golpe que derrocó a Perón, la llamada Revolución Libertadora, nombró a Borges como director de la Biblioteca Nacional.
Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal, como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas.
Dos episodios muestran las diferentes etapas de la obra borgiana. En 1941, Borges publicó El jardín de los senderos que se bifurcan, luego consagrado como una de sus obras maestras. el escritor lo presentó ante la Comisión de Cultura que otorgaba el Premio Nacional de Literatura, pero ni siquiera figuró entre los candidatos de ese año, 1941. Tiempo después, en 1985, un original de El Aleph fue subastado en Nueva York por $25,000. El propio Borges pobló El Aleph de ambigüedades, y por cierto, pocos textos son objeto de tantos estudios e interpretaciones como este cuento. Se trata de una pequeña esfera tornasolada llamada Aleph, que el narrador encuentra en un sótano de la calle Garay, ahí, en el barrio de Constitución, en una casa que en el momento mismo del relato ya había sido demolida.
En vísperas del encuentro de cultura autogestiva, entonces, seguimos compartiendo al escritor del día de hoy, que es Jorge Luis Borges. Y vamos a cerrar con otra cosita, otra perlita que tenemos acá del programa. Esto vamos a escuchar ahora desde el programa de rock que da los domingos de 15 y 18, que se llama Medio Distorsionados Bien. Ahí leemos siempre una obra literaria, y hemos elegido ya hace un par de meses atrás, creo hace un mes atrás, y hemos leído algo con que vamos a ir cerrando todos estos, los cortecitos de entrada del especial de Borges, que es una obra de Borges que se llama La Fiesta del Monstruo, que, bueno, en realidad es una obra que editó con Adolfo Bioy Casares, y un personaje ficticio que es el que escribe, que es Bustos Domecq, ¿sí? Bien, entonces, en un libro que se denomina Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, que es como una escritura compartida entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, escribieron varios cuentos, entre ellos, este que vamos a escuchar ahora, que la verdad que cuesta bastante leer por el lenguaje que utiliza Borges y Bioy Casares, que es un lenguaje muy, pero muy, si se quiere, fiel a la gente que seguía al monstruo, porque el cuento se llama La Fiesta del Monstruo y el monstruo tenía sus seguidores. Entonces, después usted se imaginará quién es el monstruo, ¿no? Bueno, eso es para... justamente eso es lo bueno de la literatura, ¿no? Buscar quién es el monstruo. Bien, y la gente entonces amaba a este monstruo y se juntaba en torno a este monstruo, y las vicisitudes y todas las cosas que pasaban, que rodeaba a este monstruo, la reflejan muy bien Jorge Luis Borges y Bioy Casares en sus nuevos cuentos de Bustos Domecq. Y vamos a escuchar un fragmentito ahora, ¿sí? Esto es La Fiesta del Monstruo, acá, en Fuera de Sector. Cívica en forma. Yo, en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótama, tuve un serio oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un crosta en la performance del feriado. Mi plan era asume y reste, apersonarme a las 20:30 en el comité, a las 21 caer como un soponcio en la cama jaula, para dar curso con el Colt como un bulto bajo la almohada. El gran sueño del siglo, y estar en pie al primer cacareo cuando pasaran a recolectarme los del camión. Pero decime una cosa, ¿vos creés que la suerte es como la lotería, que se encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tablas, frente a la caminera, casi aprendo a nadar en el agua abombada, con la sorpresa de correr al encuentro del amigo Diente de Leche.
Fuera del seco. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Carlos Hugo Heflick como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 7. La salamandra.
Mis pies. No puedo moverme. Me siento tan condenadamente tonto. Mis pies no quieren moverse.
Tranquilícese. Lo sé. Teme usted cometer errores. No tenga miedo. De los errores se puede sacar mucho provecho. Cuando yo era joven arrojaba mi ignorancia a la cara de la gente y me golpeaban con bastones. Pero cuando cumplí 40 años, mi romo instrumento había sacado una fina y aguzada punta. Si esconde usted su ignorancia, nadie le atacará y nunca podrá aprender. Ahora mueva esos pies suyos y directo al cuartel de bomberos. Seamos gemelos. Ya no estamos nunca solos. No estamos separados en diversos salones, sin contacto. Si necesita ayuda cuando el Capitán Beatty empieza a hacerle preguntas, yo estaré sentado aquí, junto a su tímpano, tomando notas.
Montag sintió que el pie derecho y después el izquierdo comenzaban por fin a moverse.
Viejo, quédese conmigo.
El sabueso mecánico no estaba. Su perrera aparecía vacía y en el cuartel reinaba un silencio total, en tanto que el camión de bomberos, semejante a una salamandra naranja, dormía con la barriga llena de petróleo y sus mangueras lanzallamas cruzadas sobre sus flancos. Montag penetró en aquel silencio, tocó la barra de latón y se deslizó hacia arriba en la oscuridad, volviendo la cabeza para observar de nuevo la perrera desierta. Sintió que el corazón se le aceleraba. Después se tranquilizaba. Luego se aceleraba otra vez. Por el momento, Faber parecía haberse quedado dormido. El Capitán Beatty estaba junto al agujero, esperando, pero de espaldas, como si no prestara atención. Frente a él, los hombres jugaban póker.
Bueno, aquí llega un bicho muy extraño que en todos los idiomas recibe el nombre de tonto.
Beatty alargó una mano de lado con la palma hacia arriba, como esperando un regalo. Montag depositó el libro en ella. Sin mirar el título, el capitán de bomberos lo tiró a la papelera y encendió un cigarrillo.
Bienvenido, Montag. Espero que te quedes con nosotros ahora que se te pasó la fiebre y ya no estás enfermo. ¿Quieres sentarte a jugar una mano de póker con nosotros?
Los dos hombres se instalaron en la mesa y se distribuyeron los naipes. Montag se sintió lleno de culpabilidad al estar enfrente de su capitán. Sus dedos eran como hurones que hubieran cometido alguna fechoría y que ya nunca podrían descansar, siempre agitados y ocultos en los bolsillos, escapando de la mirada penetrante de Beatty. Tuvo la sensación de que si el capitán lanzara su aliento sobre los dos hurones, sus manos se marchitarían, se deformarían y nunca más recuperarían la vida. Tendrían que permanecer enterradas para siempre en las mangas de su chaqueta, olvidadas, porque aquellas eran las manos que obraron por cuenta propia, independientes de él. Fue en ellas donde se manifestó primero el impulso de apoderarse de libros, de huir con Hobbes y Rudd y Shakespeare. Y ahora, en el cuartel, Aquellas manos parecían bañadas en sangre. Dos veces en media hora, Montag tuvo que dejar la partida e ir a lavarse las manos. Cuando regresaba, las ocultaba bajo la mesa.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Rodolfo ya se había acostumbrado a sentir el aliento de sus perseguidores en la nuca. A esas alturas, marzo de 1977, ya no recordaba cómo era vivir sin esa presencia constante y pegajosa a sus espaldas. Tan cotidiana se había vuelto la carga que cuando finalmente decidió desatar su furia, Rodolfo no pudo anticiparla. El día anterior a su muerte, estuvo despierto hasta tarde, pasando en limpio su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. 3 meses habían pasado desde que comenzó a escribirla, impulsado por la idea de hacer un balance de la acción del gobierno, que ese día estaba cumpliendo 1 año de gestión y de muerte. Encerrado en su casita de San Vicente, donde vivía desde hacía unos pocos meses, cuando en momentos de repliegue consideró que Buenos Aires era un lugar cercado, emprendió la que sería su última victoria sobre el terror.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan.
Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Primera parte, las personas. Carranza. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras, acababa de entrar en su casa, y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba, y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Por un momento, sin embargo, pudo olvidar sus preocupaciones. Tras el azorado silencio inicial, un coro de voces chillonas se alzó para recibirlo. 6 hijos tenía Nicolás Carranza. Los más pequeños se habrán prendido a sus rodillas. La mayor, Elena, habrá puesto la cabeza al alcance de las manos del padre. La ínfima Julia René, 40 días apenas, dormitaba en su cuna. Su compañera, Berta Figueroa, alzó los ojos de la máquina de coser. Le sonrió con mezcla de pena y alegría. Siempre era igual. Siempre llegaba así su hombre. Huido, nocturno, fugaz. A veces se quedaba una noche, después desaparecía las semanas. Por ahí le hacía llegar un mensaje. Estaba en casa de tal amigo. Y entonces era ella quien iba a su encuentro, dejando a los chicos a alguna vecina, y pasaban con él unas horas transidas de temor, de zozobra, de la amargura de tener que dejarlo y esperar el lento paso del tiempo sin noticias suyas. Era peronista Nicolás Carranza, y estaba prófugo. Por eso, cuando en furtivos regresos como este, algún chico del barrio le gritaba al encontrarlo: ¡Adiós, don Carranza! Él apresuraba el paso y no contestaba.
Estamos Estamos fuera del sector compartiendo Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Esto es Literadio.
Literadio, volvimos con Literadio ahora. Y bueno, queríamos traerle esta obra, que es una obra que a mí personalmente me marcó muchísimo. Me marcó mucho como lector, como estudiante de lengua y literatura, porque esta es la primera obra que pude leerla de manera íntegra, completa, más de una vez, y no sé, me trajo mucho por la historia, por los personajes. Voy a empezar aclarando que, bueno, Rodolfo Walsh es un escritor que particularmente me gusta mucho. Es un desaparecido más de las 30.000 almas que desaparecieron en la dictadura militar. Él es uno más. La obra es, como vos dijiste hoy, salió 9 años antes de A Sangre Fría, que es otra obra de no ficción, una obra que relatan hechos reales, pero como sabemos, la literatura siempre tiene su toque ficcional. Esta es la historia de un fusilamiento que se llevó a cabo en los basurales del José León Suárez, provincia de Buenos Aires.
La forma que tiene Walsh de recuperar la historia es a través de testimonios, ¿no?
Exactamente,
como,
sí.
Como se empieza a hacer el género no ficción, o generalmente como los periodistas muchas veces reincorporan y llevan a la literatura a muchas. El periodista tiene un toque de, el buen periodista tiene un buen toque de distinción, a la hora de hacer literatura. Vos fijate, Art, ¿no? Era diferente. Era claro. Otra que generalmente aquellos que están dentro, enmarcados dentro, los diferentes dentro del mundo de la literatura hacen generalmente otro tipo de trabajo, pero el periodista es como que dentro de su conocimiento o dentro de su comunicación es como que tratan de brindarle otra visión de la literatura, ¿no? Él reincorpora datos, trata de recuperar datos mediante testimonio más que nada.
Exactamente, la verdad es que yo he leído unos cuantos cuentos de Walsh. Él sigue la línea del género policial, es un género que a él le gustaba mucho. Lo rico de este libro, vamos a ver, no, yo no, no, rico no sé si es la palabra, pero lo interesante y lo que a mí me marcó o me llamó la atención en un primer momento es que este libro le costó la vida a Rodolfo Walsh.
Sí, también un poco la postura que él tenía, o cierto, más que nada, manejo del discurso por ahí, no tanto de las acciones.
Lo que pasa es que el libro no fue escrito así de como conocemos, o como generalmente se puede escribir un libro, que es, te lleva años, que lo armás bien y después lo sacás. Sí,
también la muerte o la desaparición de él tiene que ver con cierto compromiso, un escritor comprometido, ¿no? Que es, nunca se dobló, como otros sí se doblaron, por ejemplo, dicen, parece el chumerío. Pero muchas veces, por ejemplo, Sábato o Borges, el mismo Borges, ¿no? Se han doblado antes algunas dictaduras. Bien, él no, viste. Rodolfo Walsh se mantuvo la postura y ese compromiso lo llevó también seguramente a desaparecer. ¿Quién te dice? También el manejo del discurso, porque hay mucha gente que, por ejemplo, Borges está muy bien, le fue y le dio la mano a Pinochet, todo lo que vos quieras, pero después en una frase en un diario dio una frase, no me acuerdo muy bien cuál era, en un libro, justamente el libro en uno de sus libros que había sacado en tiempo contemporáneo, en la época de Pinochet. También era muy, le pegaba muchos palos a los gobiernos totalitarios y todo, pero después trataba de manifestar por otro lado, estaba con Pinochet y medio que sí, todo bien, más conciliador, diplomático. En cambio, bueno, Rodolfo Walsh, sin dejar esa diplomacia, siguió comprometiéndose y bueno, quizás fue eso lo que...
Bueno, y en este libro hay una frase de Borges, creo que lo hizo dirigido a Walsh, dice: comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Acatar el que lleva adentro.
Sí, y bueno, ahí está justamente lo... Nunca, jamás tan oportuna, nunca tan oportuna la frase de que leyó Sole. La verdad que viene con lo que estábamos diciendo, ¿no?
Claro. Bueno, este libro nace desde a casi 6 meses del hecho que estábamos comentando, el fusilamiento de José León Suárez. Los milicos habrán pensado que mataron todos. En ese momento la policía estaba como casi siempre, la policía está a cargo del gobierno.
Yo no recuerdo, narra puntualmente, yo sé, la verdad que hace muchísimo, lo leí dos veces.
Ajá.
Y, a ver, corregirme si me equivoco, son 11, ¿no? Los
11, ahí 11
está. Y es uno, no, hay uno que parece que se escapa.
No, se escapan cinco.
Pero uno es el sobreviviente o algo así.
Claro, uno es el que se entrevista justamente con Rodolfo Walsh.
Testimonio.
Que no, en este momento no me voy a acordar cuál fue.
Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver.
Para las próximas salidas lo vamos a ver. Que le dice que un muerto vive. Esa frase le resonó a Walsh y empezó a hacer una investigación a partir de eso.
Bueno, esa es la diferencia que hablábamos hoy, ¿no? Ahí empezó a hacer una investigación.
Exactamente.
Esas investigaciones generalmente muchas veces salen.
Él iba investigando y lo que iba sacando lo iba publicando en un diario. O sea que fueron folletines que fue sacando él de su investigación y después de todo eso se armó el libro de Operación Masacre que obviamente después le da el toque de como todo escritor para ponerlo dentro de un libro, dentro de la ficción.
Y cambiando un poquito de tema ya para ir terminando la primera salida. Uh-huh. Vos fíjate cómo cambian los tiempos. Antes los escritores sacaban los libros con diarios, pero impresos en el diario generalmente, y un fragmentito del libro iba ahí, después la otra semana iba a la otra parte y la otra parte escribían así.
Creo que Cortázar tenía ese estilo también.
Hay muchos. La mayoría que nosotros compartimos es así. Así hacían su camino. Y ahora los diarios, o la gran corporación que tenemos acá de diario, por un lado, fíjate, te los venden los libros completos ya, ¿sí? De promoción muchas veces. Libros que por ahí vos podés conseguir a 120 pesos, 140 pesos, te lo vende a 20, a 30 pesos, ¿no? Y de paso, aprovecho, y ustedes tienen también algo para leer ahí. ¿Sí?
Sí.
Vos tenés algo y Sole tiene algo, yo también tengo algo para contarle. Los libros de hoy van a estar 15 pesos. El Escribiente, que es mi nuevo librito, no sé si es libro o falta de respeto, pero bueno, está ahí, está codeándose ahí, sale 15 pesos. Tiene, no sé, algo así como 60 páginas más o menos. Lo hemos reducido un poco porque se complicaba. Encima, bueno, tuvimos problemas técnicos a la hora de imprimir. Y el DVD también tiene el mismo precio, ¿sí? Son, hasta ahora hay dos DVDs, la Historia Libertaria 1 y 2. No se suspende por lluvia. Traen remeras, traen trabajo de serigrafía, de todo traen los chicos de Formosa. Hoy en el encuentro.
Traen las caricaturas de Carlita que le conocimos allá en
Trae Brasil. Portarretratos de las caricaturas que hace. No se vayan a perder, ¿eh?
Bueno.
Humor gráfico con Carla Mendieta también. Uh-huh. Vamos a ver si trae la de Burjaile, que me causó mucha gracia. Esa estaba muy buena.
Tendría que ver.
La de Gildo montado a un policía arrancando el. Esa, bueno, esa la hizo ella, ¿sí?
Tendría que hacer una con Burjaile y Gildo los dos juntos.
Nah, seguro, no le vaya la idea. Bueno, y entonces los esperamos a todos a partir de las 17 horas, ¿sí? En el Salón Apinta, no se suspende por lluvia, empieza puntualmente.
Bueno.
Tienen ustedes ahí algunos sociales. Sí, vamos, servicio a la sociedad. Empiezo
solo. Dos invitaciones. Tenemos Dale. Gran Cena Show por el Día del Profesor. Auspicia SM Show Eventos Especiales y la EPES número 1.
Bueno.
Y después tenemos que la comunidad juvenil de la parroquia San Antonio está realizando pollo a la parrilla a 42 pesos y los esperan en la parroquia.
Bien, no cocine, vaya a la parroquia y tienen el pollo. No, ¿a qué precio sale?
42 pesos.
42, ya, el pollo a 42 pesos, entonces.
Sí.
La cena show, ¿cuándo es?
La cena show, a ver, el sábado 21.
Sábado 21, bueno.
Sí.
Bien, seguimos con los sociales. Ahora nuevamente les invitamos y les recordamos que el evento no se suspende por lluvia, ¿sí? Y ahí suena el spot.
Se cayeron el engaño y la complicidad.
Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Apinta, exposición, talleres, bandas en vivo, feria, desde Formosa Capital. Todo el humor gráfico de Carla Mendieta y Rulo. Talleres de fanzine, información y serigrafía. Exposición del nuevo documental Historias Libertarias y la nueva obra literaria El Escribiente de Ariel Cosera. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada King Kong. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Auditiva. Sábado 14 de septiembre desde las 17 horas. Salón a pinta. No se sorprende por lluvia.
El año 1840. Deolinda Correa era una bella moza sanjuanina que se casó enamorada con un joven apellidado Bustos. Muy pronto ella quedó embarazada y meses después nació un niñito sonriente y vivaracho del que se sentían muy orgullosos. Pero eran tiempos de guerras civiles entre unitarios y federales, y a Bustos lo engancharon por la fuerza para las montoneras de Facundo Quiroga. Deolinda, transida de dolor, no soportó la idea de la separación y se lanzó a caminar hacia La Rioja con su crío en brazos. Pero el sol despiadado y el desierto inclemente fueron minando sus fuerzas hasta que, luego de caer e incorporarse varias veces, la muerte se abalanzó sobre ella y la derrumbó para siempre. Algunos arrieros que andaban cuatrereando por la zona observaron caranchos volando en círculo y se acercaron a curiosear. Encontraron entonces el cadáver de la Deolinda y no pudieron dar crédito a lo que sus ojos veían. El niño mamaba plácidamente de su pecho, el amor venciendo a la muerte. Los hombres cayeron de rodillas, las lágrimas rebalando por sus mejillas curtidas, y se persignaron varias veces, mientras a coro rezaron un bendito.
Gauchita cuyana, tu vida se apaga, en este desierto bebés soledad. Se muere tu niño de sed y verano, el diablo en la noche se lo llevará. Acechan chimangos el cielo incendiado, la agónica niña a Dios imploró. Diosito querido, que viva te ruego, entrego mi vida, no siento temor. Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte.
Cuando el desierto calcina, tu leche es la vida, la flor de tu alma.
Rayo divino bajó de las nubes y como en un sueño a Dios escuchó.
Deolinda Correa, te espero en el cielo, el gaucho que reza a tu amor sanará. Difunta Correa, ¿quién viva en tu seno? Recorre el camino de la salvación.
La muerte no puede y Dios en el cielo bendice a tus hijos, milagro de amor.
Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte.
Porque lo eterno es el canto, los ríos resecos se inundan llorando.
Desde ese día, mujeres y hombres se arriman al santuario erigido en memoria de la difuntita, como le llaman. Y para agradecerle los milagros con que los ayuda, me deja cubiertas de camión, muletas, trajes de novia, puertas. También le llevan botellas de agua para que puedan calmar su sed y no se vuelva a morir en ese desierto de Vallecito.
Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte, porque lo eterno es el canto, los ríos resecos se inundan llorando.
Segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Moda 14. Esto va para solo que le gusta estas cosas. Moda 14. Entra extranjerismos con equivalente en español. A lo largo del año se celebran diversos encuentros de moda y al informar sobre ellos se emplean extranjerismos que muchas veces tienen un equivalente en español. Entre ellos, cabe destacar los siguientes. Bueno, a ver, empecemos. A ver los equivalentes. Catwalk. ¿Saben lo que es el catwalk? No, bueno. Pasarela, desfile de moda. Cool Hunter, caza tendencias o busca tendencia. Fashion o trendy, de última moda, de moda o lo último. Esto es, la palabra fashion se usa también en español, ¿eh? Sí, ahora vamos a escuchar algo de eso. Fisting, que también se usa en español, prueba previa al desfile. Ah, un fisting es la prueba previa antes del desfile, bravo. Quiere decir que nosotros estamos haciendo un fisting de lo que es el encuentro cultural autogestivo. Front row significa primera fila. Look, te parece medio delirante, ¿no? Sí, ¿eh? Look también, look se usa, la palabra look.
La Sol está ayudando un poco acá con el tema de...
No, la Sol está mortal hoy.
Sí.
Está tirando unas cosas.
Pero ella utiliza esos términos, ¿eh? No, ahora nomás.
Ella, por ejemplo, la palabra look. ¿Cuántas veces la usó?
Claro, sí. ¿Cómo está mi look?
¿Cómo estoy? El look de las botas. Las botas. Ahí. significa. Look significa imagen, estilo o aire, ¿sí? Monograma. Matt Hape, prendas, accesorios, shooting, sección fotográfica, ¿sí? Aunque se recomienda que se eviten los extranjerismos, es decir, hay que tratar de evitar y usar las formas en español, ¿sí? Es bastante complicado, porque por ejemplo, voy a poner jugar, no se entiende, porque play significa jugar.
Sí, claro, voy a encender.
Está medio complicado cambiarlo todo, digamos. Ahí me parece que con algunas palabras puede ser, ¿no? Igual, esto nos está marcando también cierta invasión cultural de alguna u otra forma, ¿no?
Son lo que diría Díaz Plaja, barbarismo de importación.
Bueno, espectacular, Walter. Está, debe... ¿Hace cuánto metiste la materia? ¿Dos?
Hace un mes.
Hasta dos meses. No, pero te vas el año que viene. Bueno, ahora te recibí, el año que viene te vas a acordar. Seguro eso.
Sí, algunas cosas sí, pues el profe estuvo bastante...
No, yo sé por qué te digo. Aunque se recomienda que se eviten los extranjerismos siempre que tengan equivalentes en español, hay términos relacionados también con el mundo de la moda que se han asentado en nuestra lengua, como vintage, ropa de o inspirada en, hace más de 20 años, prêt-à-porter, ropa hecha en serie, atelier, taller de creación de moda, outlet, tienda de ropa descatalogada, o casual, eso sí, hay una palabra que es casual day, que le dicen. Sí, bueno, casual, ropa informal. Ah, yo entonces todo el día uso casual. Que al escribirse debe ir Claro, cuando una palabra está extranjerizada y se escribe así en extranjero, como por ejemplo MP3 o casual, se escribe siempre en cursiva, eso, o si no, en entrecomillados, ¿sí? Si vos no podés usar la cursiva, ponerle la comilla para que se entienda que es un extranjerismo. Bien, eso fue el Dale Tiempo de hoy, y nosotros seguimos haciendo hincapié en esto de la invasión cultural. De alguna forma se nos da, y hay una canción de una banda que se llama Resistencia Suburbana que muy bien lo expone en sus letras. O si no, escuchen si no me creen.
Se puso recontra power.
Te traje el merchandising.
¿En serio, loco? ¿Qué
¿Te parece que va a andar?
¡A full!
Todo el día tomando pasajes.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Y seguimos repasando, ¿sí?, experiencias autogestivas a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, y desde Brasil, desde la Cecilia, en el siglo XIX, nos vamos al siglo XX y XXI, ¿sí? Y nos vamos ahora, en la actualidad. El Proyecto Venus es una organización de los futuristas Jacques Fresco y Roxane Midwins, que aboga por la mejora de la sociedad mediante un diseño social a nivel global y sostenible, que lo llaman economía basada en recursos. Incorpora un sistema de ciudades sostenible, la eficiencia energética, las granjas colectivas, la administración de recursos naturales y la automatización avanzada, centrándose en los beneficios que dicen que esto traería a la humanidad. Este proyecto Venus, que está en marcha, en los cuales ellos inclusive viven este proyecto, usted también puede ver, si se va un poquitito antes de las 5, vamos a estar pasando estos videos, ¿sí? Porque este es el documental, el proyecto Venus en español, y estamos escuchando. Y vamos a poder escuchar y mirarle un fragmentito, no completo, obviamente, ¿no? Después a las 5 empieza el encuentro de cultura autogestiva, que volvemos a repetir, empieza a las 5 de la tarde, no se suspende por lluvia. Y escuchamos un poquito del documental.
Capacidades tecnológicas, las cuales podrían fácilmente crear un mundo de abundancia para todos, libre de servidumbre y deuda. ¿Cómo puede ser esto posible? No hay suficiente dinero para alimentar o proporcionar viviendas a todos en este planeta, mucho menos lograr estos fines que son aún más ambiciosos. No obstante, la Tierra cuenta con recursos más que suficientes para responder a las necesidades de todos, pero solo si es administrada inteligentemente. Jacques Fresco vislumbra una solución que él llama economía basada en recursos. Es un sistema socioeconómico en el cual todos los bienes y servicios están disponibles para todos, sin la necesidad de dinero, trueque, crédito, deuda o servidumbre de ningún tipo. No es como ningún sistema que haya existido antes. Fresco concibió este lineamiento tras 75 años de estudio e investigación experimental.
Esta hipotética sociedad avanzada en sociotecnológicamente se desarrollaría sin necesidad de dinero, usaría las energías renovables, sobre todo la geotérmica, y con la tecnología actual sería posible que todos los seres vivos del planeta tuvieran una vida digna. Esta sociedad, según Fresco y sus seguidores, tendería a la comprensión radical de los problemas y por tanto a la eficiencia en armonía con la naturaleza, y causaría que los problemas sociales sean eliminados o reducidos de raíz, así como algunos comportamientos humanos aberrantes generados por el sistema actual, por ejemplo la corrupción, delincuencia, deshonestidad, entre otros muchos problemas sociales, problemáticas todas ellas, en su opinión, generadas por un sistema basado en la competencia. Ah, cuántas veces debatimos eso, pero es, para mí también es el origen de muchas cosas malas que hay. Afirma que la tecnología enfocada a la necesidad humana y medioambientales nos ayudarían a crear una sociedad libre de todo trabajo explotador, degradante, monótono, aburrido o peligroso, porque los problemas actuales no son políticos, son técnicos.
Y tantos comportamientos aberrantes.
Un sistema social puede ser diseñado para que todos puedan vivir plena y constructivamente si el poder de la ciencia.
La organización fue fundada por Jacques Fresco y Roxane Midwin en el año 1995, aunque en su sitio web afirman haber comenzado las ideas que inspiraron el proyecto en el año 1975. El proyecto se denomina así porque está inspirado en Venus, Florida. Tiene una superficie de 8,5 hectáreas cerca del lago Okeechobee, con 10 edificios diseñados por Jacques Fresco, que sirven además de muestra sobre sus ideas para los visitantes.
Creo que jurando lealtad a la tierra y a todos en ella será la forma de enrumbarnos al futuro.
La especie humana es una sola familia, y el mundo es hogar de todos. Ni las naciones ni la gente pueden seguir coexistiendo separadamente.
No más naciones separadas, para que cualquiera pueda ir a cualquier parte. Antes que los estados se unieran, solían demarcar su territorio, solían pelear, tenían milicias, peleaban. Este es nuestro territorio, oh no, son intrusos. Cuando todos los estados se unieron, el gobierno definió fronteras para los estados y todos concordaron. Ese fue el fin de las disputas territoriales. Si quieres el fin de la guerra, debes declarar a la tierra como patrimonio común.
Esto nada tiene que ver con quienes quieren crear un orden mundial elitista con ellos mismos y las grandes corporaciones en control y el resto del mundo subordinado a ellos. Por el contrario, una economía global basada en recursos posibilita a que toda la gente alcance su más alto potencial, donde puedan prosperar y crecer en una sociedad que trabaje para ellos y que también protege y preserva el medio ambiente. Una sociedad que entiende que somos parte de la naturaleza y no estamos separados de ella.
Algunos cuestionan lo que sucedería con el incentivo si las necesidades básicas son satisfechas sin que tengamos que trabajar para conseguirlas. La cuestión supone que los humanos no tienen deseos más allá de las necesidades básicas. Si eso fuera cierto, no habría...
Estamos intento. Escuchando entonces el proyecto Venus, esto en vísperas al encuentro autogestivo. Estos son justamente proyectos autogestivos en marcha ya, sí, porque Jack Fresco, por ejemplo, puso esto en marcha en Estados Unidos y ahora en la actualidad, en este mismo momento, está en Ecuador ya. También llevando el mismo proyecto, mutando, moviéndose, alterando una idea. Ya Fresco, le vamos a decir, si ustedes hoy van al encuentro autogestivo, ahí lo van a conocer al hombre. No va a estar de carne y hueso, pero está el video, ahí lo pueden ver. Es un ya anciano, ¿sí? No, tranquilamente no tendría que estar dedicando a estas cosas, pero fíjense, hasta los últimos días está demostrando que una vida sin este sistema es posible. Y ahora nos vamos al escritor del día de hoy aquí en Fuera del Sector, y lo dejamos con el spot para recordarles lo que hay dentro de algunas horitas, lo que pasa dentro de algunas horitas. No se suspende por lluvia.
Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Aquimpa, exposición, talleres, bandas en vivo, feria, desde Formosa Capital, todo el volcánico de Carla Mendieta y Rulo, talleres de fanzine, en programación y serigrafía, exposición del nuevo documental, Historias Libertarias y la nueva obra literaria, El Escribiente, de Ariel Cosas. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incor. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Aquimpa. No se suspende por lluvia.
Música, fonología del pensamiento electrónico, y fuera del sector, esto es...
En la hermosa mañana del Colorado Formosa, una mañana muy linda, gris, ¿sí? Hoy ¿a qué hora le cayó la lluvia? Hoy a las 3 de la mañana, por ahí, ¿no? Sí, a las 3 fue, ¿no?
La verdad que sí, por ahí nuestra noche estaba bastante complicada para salir a hacer algo, así que quedamos en casa y se pasa ahora más o menos.
Las 3 por ahí, y está pronosticado para mañana la lluvia, la tormenta, digamos. Hoy pueden caer algunas gotitas más, pero no va a llover más. Igual, si llueve, les volvemos a recordar que el evento no se suspende, igual se realiza. La gente de Formosa en este mismo momento está viniendo para acá, ¿sí? Se están subiendo al colectivo a las 12, deben estar en la parada de Formosa ahora, ¿sí? Y ya se están viniendo para acá, así que, bueno, y nosotros dentro de una horita nos vamos a acomodar todas las cosas,
¿sí? Hoy no hay almuerzo, entonces.
Hoy no hay almuerzo.
No, no se almuerza, prohibido no. almorzar.
Sí, igual yo tengo reservas para rato, ¿no? Así que no, no hay problema. El escritor del día de hoy, Jorge Luis Borges, compartimos aquí en la mañana de Fuera del Sector. Seguimos con ficciones, ¿eh? Esto es el sur. Ahí está.
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, el 2 de infantería de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso.
En el sur, Borges narra las desventuras de Juan Dalman, nieto de Johannes Dalman, iniciada una tarde de febrero de 1939, cuando, por un descuido, la arista de un batiente en la escalera de su casa le rubricó la frente y, producto de ello, cayó enfermo. Su suerte quedaría sellada por ese hecho y por ese viaje posterior al sur para convalecer a una estancia de su propiedad. Ustedes también hicieron una obra de ficciones, Walter, ¿eh? Ustedes hicieron la obra El Fin, que es la continuación, el final del Martín Fierro.
El Martín Fierro, sí, exactamente. ¿Eh? Ya hemos traído,
vamos
sí.
a ver si después podemos poner un poquitito, por lo menos, sí, de esa obra.
Con mucho recelo de sol, pero trajimos esa obra.
Ah, cierto, ahora que me acuerdo, sí, era así. Bueno, vamos de nuevo con otro texto. otro texto de Jorge Luis Borges.
Límites. En mi opinión,
esto que vamos a escuchar ahora es de la propia voz, ¿sí? Leído por la propia voz de Jorge Luis Borges.
El poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites de estas calles que ahondan el poniente. Una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Para entender mejor cómo efectúa Borges esta reinvención de la tradición literaria nacional y cómo la imbrica con las literaturas extranjeras, basta con pensar en los espacios que se ordenan en una biblioteca. Utilicemos este símil tan caro a Borges, por otra parte, para comprender el procedimiento de su literatura. Imaginemos una biblioteca en la que cada estante dé cuenta de una literatura nacional. Imaginemos que esa biblioteca conforma, no importa cuántos sean sus volúmenes, la cultura occidental. Imaginemos entonces que esa biblioteca tiene la exacta medida del mundo, que es el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el centro y la periferia en la superficie de esos estantes? Si simplemente un movimiento de mano puede cambiar un tomo por otro tomo de cualquier estante, podríamos, por ejemplo, como hace Borges en su momento, cruzar las lecturas de Don Segundo Sombras de Ricardo Viraldes con la obra de Rudyard Kipling, volver próximo y semejante aquello que fuera de esta concepción de cosmopolismo. Una biblioteca como suma de toda la cultura únicamente podría ser distancia y subordinación. El asombro ante este tipo de vinculaciones sin el consabido permiso de las reservas solo es posible para quien mira desde una posición dependiente. En cambio, para quien concibe los volúmenes de un estante sin otra causa que el azar, no existe subordinación posible, sino este posible entrecruzamientos. Dos minutos pasaron de las 12 del mediodía de este sábado 14 de septiembre de 2013. Estamos escuchando el escritor del día. Hoy es Jorge Luis Borges. Vamos a seguir escuchando audio de él. Vamos a compartir de nuevo la fiesta del monstruo. Ahora la segunda parte, ¿qué les parece? A ver si podemos terminar el texto de la fiesta del monstruo. Y después se viene... A ver, ¿qué se viene después? Después vamos a escuchar un poquito de música. Eso vamos a hacer, ¿sí? Ahora, vamos con la fiesta del monstruo. Esto es Adolfo Bioy Casares junto a Jorge Luis Borges en Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, La Fiesta del Monstruo. A la espera de la voz de Aura y se fue, nos tuvieron hora y media al rayo del sol, a vista por suerte de nuestra querida Tolosa, que en cuanto el bolsón salía a correrlo, los pibes nos tenían a ondazo limpio, como si en cada uno de nosotros apreciaran menos el patriota desinteresado que el pajarito para la polenta. Al promediar la primera hora reinaba en el camión la tiranés, que es la base de toda reunión social, pero después de la mersa se puso de buen humor con la pregunta si me había anotado para el concurso de la Reina Victoria, una indirecta, vos sabés, a esta panza bombo que siempre dicen que tendría que ser de vidrio para que yo me divisara, aunque sea un poquito, los pasamentos hornas 44. Yo estaba tan afónico que parecía adornado con el bozal, pero a la hora y minuto de tragar tierra, medio que me preocupé esta lengüita de campana. y hombro a hombro con los compañeros de brecha, no quise restar mi concurso a la masa coral que despachaba todo pulmón la marchita del monstruo. La marchita del monstruo. Y ensayé hasta medio berrido, que más bien salió francamente un hipo, que si no abro el paragüita que dejé en casa, ando en canoa en cada salivazo que usted me confunde con Víctor Dumas, el navegante solitario. Por fin arrancamos, y entonces sí que corrió el aire, que era como tomarse el baño en olla de sopa, y uno almorzaba un sándwich de chorizo, y otro su arrolladito de salame, otro su panetún, otro su media botella de bascolet, y el de más allá la milanesa fría, pero más bien todo ese vino a suceder otra vuelta cuando fuimos a Ensenada. Pero como yo no concurrí, más gano si no hablo. No me cansaba de pensar que toda esa muchachada moderna y sana pensaba en todo como yo. Porque hasta el más abúlico oye las emisiones en cadena. Quiera que no, todos éramos argentinos. Todos de corta edad, todos del sur. Y nos prestábamos al encuentro de nuestro hermano gemelo, que en camiones idénticos procedían en Fiorito y de Villa Domínico, de Ciudadela, de Villa Luro, de La Paternal, aunque por Villa Crespo pupula el ruso, que yo digo que más vale la pena acusar su domicilio legal en Tolosa Norte.
Envíanos tu mensaje de texto al
3704-33-3315.
El mundo se ha vuelto un lugar inestable. Palabras de Walsh. Suspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista. No lo he sido ni tengo intención de serlo. Si lo fuese, lo diría. No creo que ello comprometiese más mi comodidad o mi tranquilidad personal que esta publicación. Tampoco soy ya partidario de la revolución que como tantos creí libertadora. Sé perfectamente, sin embargo, que bajo el peronismo no habría podido publicar un libro como este, ni los artículos periodísticos que lo precedieron, ni siquiera intentar la investigación de crímenes policiales que también existieron entonces. Eso hemos salido ganando. La mayoría de los periodistas y escritores llegamos en la última década a considerar al peronismo como un enemigo personal, y con sobrada razón. Pero algo tendríamos que haber advertido. No se puede vencer a un enemigo sin antes comprenderlo. En los últimos meses he debido ponerme por primera vez en contacto con esos temibles seres, los peronistas, que inquietan los titulares de los diarios, y he llegado a la conclusión, tan trivial que me asombra no verla compartida, de que, por muy equivocados que estén, son seres humanos, y debe tratárselos como tales. Sobre todo, no debe dársele motivos para que persistan en el error. Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones son motivos tan fuertes que en determinados momentos pueden convertir el error en verdad. Más que nada temo al momento en que humillados y ofendidos empiecen a tener razón, razón doctrinaria. Amén de la razón sentimental o humana que ya les asiste y en último término es la base de aquella. Fragmento extraído de la introducción a la primera edición de Operación Masacre, marzo de 1957.
Operación Masacre. Los Hechos. Segunda parte. La matanza. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, le contestan. No le vamos a hacer nada. No le vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de este instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gabino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos, tiran seguro. Yunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso, viste de negro. De pronto, lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si puede llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto Troxler está sentado con las manos apoyadas en la rodilla y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. Pero, ¿cómo? Así nos matan. Abajo Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, ordenó una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia y llevan la mano al cerrojo de los mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. ¡De frente y codo con codo!, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. ¡Por mis hijos!, sosolla. ¡Por mis sí! Un vómito violento le corta la súplica. En el camión Troxler ha perdido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. ¡Ahora!, aúlla y salta hacia los dos vigilantes, con una mano afuera de cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. ¡Las armas no, señor! ¡Las armas no! Benavides ya está de pie y toma la mano de Lizazo. ¡Vamos, Carlitos! Troxler les junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a uno de cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche.
Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil.
Bueno, esta es la segunda parte del libro. En la primera parte, como vemos, habíamos leído la primera salida, habla de los personajes. Acá yo tengo más o menos para ilustrar quiénes son los personajes. Habíamos leído el fragmento de Nicolás Carranza, que fue un fusilado y es uno de los fallecidos. Carlos Lizazo, también fallecido. Mario Brión, también fallecido. Vicente Damián Rodríguez, fallecido, y Francisco Garibotti, fallecido. Esos son los que fallecieron en el fusilamiento. Después tenemos a Horacio Dichano, Rogelio Díaz, Miguel Ángel Yunta, Norberto Gavino, Juan Carlos Libraga, Reinaldo Benavides, y esos son los sobrevivientes. Y Julio Troxler es el que se comunicó justamente con, o sea, con el que se encontró Rodolfo Walsh. Y también la particularidad de este personaje Troxler es que participó en la película que después se hace de la novela.
Ese era el que habíamos preguntado hoy.
Exactamente.
¿Julio?
Julio Troxler. Julio Troxler y Benavides se exiliaron luego del fusilamiento porque se habían enterado, los jefes militares se habían enterado que habían sobrevivientes del fusilamiento. Entonces, Troxler y Benavides se exilian a Bolivia. Y, si no me equivoco, Yunta es uno de los sobrevivientes que al que lo agarran porque se lo llevaron a un hospital. Y los militares lo tienen, vamos a decir, más o menos un mes, más o menos, en una celda sin atención médica, donde él casi se le infecta las heridas, todo lo que tenía, porque le habían dado el disparo, pero no había sido mortal el disparo. Y las heridas que tenía no habían sido bien curadas. Entonces los militares, cuando lo encuentran en el hospital, lo llevan a una celda donde lo tienen sin cama, sin nada, no le dan de comer, prácticamente está moribundo, y la familia se desespera porque saben que está vivo y que está preso, pero no le quieren decir dónde. Entonces este personaje pasa por, además de pasar por el fusilamiento, por esa terrible consecuencia, después de haber tenido que caminar kilómetros y kilómetros para tratar de salvar su vida con un disparo en el cuerpo, después encima lo torturan teniéndolo en una celda sin comida y sin atención médica. O sea, son todas las penurias que pasaron estos personajes, y que el lector que se atreva a leer esta obra, claro, es impresionante cómo lo relata el autor. O sea, el escritor Rodolfo Walsh tiene una técnica para poder relatar la manera en que lo hicieron sufrir a él. Y también cuenta, por ejemplo, que Horacio Dichano estuvo recluido en su propia casa, en un sótano, casi 2 años, por el miedo que tenía a salir después de lo que pasó. Hay un segmento que no lo encontré en el libro, pero que te cuento así rapidito, en donde la sangre de sus compañeros manchó la remera de Horacio, y a cada fusilado lo iban rematando, es decir, le dieron un disparo y después a cada uno le iban rematando. Horacio Dichano quedó de espaldas, dando la espalda a los militares, y en el momento que lo van a disparar, hay una parte que cuenta Rodolfo Walsh de una manera magistral, el momento le da el suspenso necesario para que vos te des una idea de lo que sentía el tipo cuando sentía el arma a punto de ser ejecutado, y por una obra gracia de Dios será, no lo ejecutan. Es increíble, es impresionante, la verdad que no está para disfrutar esta obra, para disfrutar de alguna manera.
¿No lo tenés para leer por ahí, ese fragmento? ¿O lo dejamos? Buscalo y en la tercera salida lo lees.
Exactamente, sí, porque
así disfrutamos con la audiencia lo que acabas de contar.
Exactamente.
Bien, nos vemos en la tercera salida. Entonces, esto es Literario en Fuera del Sector, estamos compartiendo 20 minutos de la hora 12 de este 14 de septiembre de 2013, vísperas a minutos, a horas del encuentro autogestivo que se realiza en el Salón Apinto a partir de las 17 horas puntualmente. No se suspende por lluvia. Música ahora, jazz. Thelonious Monk, Brilliant Corner.
El Sector. Thank you.
Bien, y les contamos a la gente entonces, estamos en víspera del encuentro de cultura autogestiva. Para la gente que preguntaba, las entradas, gratis, libre y gratuita, ¿sí? A la noche va a estar tocando Brigada King Kong, banda hardcore de Formosa Capital e Impulso Perpetuo. Salón a Pinta, encuentro cultural autogestivo, entrada libre y gratuita. Para aquellos que preguntaban si cuánto salía la entrada ni nada, no. Encuentro cultural autogestivo en Salón a Pinta a partir a la noche, vamos más o menos 20 horas, 21 horas, van a estar tocando desde Formosa todo el hardcore, música bien ligera, rápida, música con vida, música con mucha furia, nada de muertos ahí, nada de ir a estar quietito, hay que hacer pogo ahí. Hay que llenar de vida. Y bueno, Impulso Perpetuo, ahí están los muertos. Impulso Perpetuo va a estar tocando también en Salón a Pinta. Esto va a ser, lo de las bandas va a ser bastante rápido, ¿eh? No, algunos temas nomás, no endulzarse mucho. El plato fuerte es a partir de las 17 horas, entrada libre y gratuita, no se suspende por lluvia, encuentro cultural autogestivo. Seguimos escuchando el jazz de Thelonious Monk, Bridge and Corner. En víspera, hoy es el día de los micrófonos abiertos. No sé lo que me pasa con el dedo que ando dejando los micrófonos abiertos. Bien, y le decíamos, en víspera del encuentro de cultura autogestiva, estamos compartiendo experiencias autogestivas. Llegamos, ya pasamos por la Cecilia, una experiencia autogestiva en Brasil. Nos fuimos hacia Estados Unidos y Ecuador con el proyecto Venus. Y ahora venimos a la Argentina con un proyecto que se denomina Ecovilla Gaia, ¿sí? Desde 1992, la Asociación Gaia está trabajando en la definición del proyecto y la generación de recursos para la concreción del mismo. En junio de 1996, la asociación finalmente compró el campo donde empezaron a caminar los primeros pasos. Experiencias autogestivas, estamos compartiendo esto ya en Navarro, en Buenos Aires. Con el documental que ellos hicieron, este documental dura 15 minutos, también lo vamos a estar compartiendo hoy, si usted va un poquito más temprano lo va a poder estar viendo. Ya vamos a empezar a tirar estos, como estos trailers, digamos, estos documentales desde las 16:40 por ahí, y a las 17 horas empieza, y antes de eso usted puede mirar las cosas que seguramente vamos a estar armando, ¿no? La Ecovilla cuenta con una superficie de 20 hectáreas en el partido de Navarro, junto a unos 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El terreno, el terreno es elevado, con un suave declive y fértil, con un suelo franco arcilloso. Existen grandes construcciones que pertenecieron a una fábrica de productos lácteos que permaneció abandonada por 43 años y cinco construcciones anexas para galón, casas y baños de personal. Gran parte de estas construcciones se han reciclado con mucho esfuerzo, sirviendo en la actualidad como área de habitaciones para visitantes y estudiantes. Además, se cuenta con una serie de construcciones naturales que funcionan como vivienda de los residentes. La organización cuenta con, se lleva a cabo con una práctica en la vida cotidiana, los principios de sustentabilidad, buscando las etapas para lograr una cultura permanente donde la relación de cooperación mutua pueda brindar un marco de seguridad grupal e individual. Un pequeño grupo vive de manera permanente en el lugar, llevando adelante los diferentes proyectos comunitarios, así como los programas educativos que se ofrece. Están abiertos a recibir familias con niños, parejas o adultos independientes dispuestas a sumarse y corresponsabilizarse con el proyecto. Se ofrecen visitas guiadas los días sábados y domingos para los interesados.
Justamente de este encuentro, que conozcan este lugar maravilloso y que compartamos esta naturaleza, que es esto, ¿no? Es un recorte de ese planeta grande, maravilloso, donde todos vivimos, donde unos guardianes decidieron cuidar este lugarcito, este pedacito.
La Ecovilla funciona como un centro de vida y aprendizaje donde se ofrecen programas educativos y de entrenamiento de diversos tiempos de duración.
No hay palas que estén moviendo el suelo, y como esto no se hace, las lombrices de tierra no son destruidas y son ellas las que todos los días mueven el suelo un poquito.
De poder ir acompañando los procesos de la naturaleza de la mejor manera para ir creciendo y coevolucionando.
Cientos de miles de comunidades sustentables por todo el planeta, donde una masa crítica de millones de personas, podemos mostrar al resto que hay otro tipo de sociedad posible para el humano, que no es la sociedad del tener, no es la sociedad de la contaminación, de la pobreza, sino es la sociedad de la abundancia y de seguir coparticipando con los procesos evolutivos que funcionan desde hace mucho tiempo en este planeta.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Escritor y director.
El laberinto muestra todo lo que oculta y de esa manera oculta todo lo que muestra. La simetría infinita de sus corredores desvían el andar, la vida de la víctima para perderla y que no pueda alcanzar el centro. El centro escondido y reservado. Una cámara central, una cripta, sostiene el crítico, donde se consuma la muerte. De ese modo el laberinto es la proyección de la perversidad del mundo. Y hoy, ya llegando al final del programa, nuestro escritor del día de hoy fue Jorge Luis Borges. Disfrutamos un poquito de la letra.
Fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje así es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba.
En el Alep, el narrador empieza por contar la muerte de Beatriz Viterbo y el profundo dolor que dejó en él y su familia. Cada año acudía a la casa de la extinta mujer para convivir con una agradable familia que bien lo recibía. Entre ellos el primo de Beatriz, Carlos Argentino Daneri, quien comparte sus inquietudes literarias con el narrador. Pasado el tiempo, el narrador sospecha que Daneri pretende que él escriba el prólogo de su obra.
Vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó.
Para ello tiene que acabar su poema, en casa, junto al Alep. La primera definición que el narrador nos ofrece es uno de los puntos del espacio que contiene los puntos. Daneri advierte que el Alep es solamente suyo y que lo descubrió en su niñez. El narrador lo considera un loco y se muestra interesado en conocer el Alep. Daneri accede y lo lleva a su casa, y ahí, mientras observa uno de los tantos retratos de Beatriz, Borges le habla a su extinta amada. Daneri dicta unas precisas instrucciones para que Borges vea el Alep, y este, un tanto escéptico, las acata. Finalmente Borges se encuentra con una esfera de 2 o 3 centímetros de diámetro, donde todas las cosas suceden. Borges ha encontrado el Alep. Todo sucede al instante. Todo el universo se refleja en el Alep, y el Alep en todo el universo.
Y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arrebolinada en una playa del mar Caspio, en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en el escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino.
Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Apimba, exposición, talleres, bandas en vivo, feria, desde Formosa Capital, todo el volcánico de Carla Mendieta y Rulo, talleres de fanzine, información y serigrafía, exposición del nuevo documental, Historias Libertarias y la nueva obra literaria, El Escribiente, de Ariel Cosas. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incógnito. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Apinta. No se suspende por lluvia.
Y no te acordás que intentas.
Segunda parte, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. El tiempo se detiene. Horacio Diciano no se mueve. Está tendido de boca, los brazos flexionados a los flancos, las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros. Por un milagro, no se le han roto los anteojos que lleva puesto. Ha oído todo, los tiros, los gritos. Y ya no piensa. Su cuerpo es territorio del miedo que le penetra hasta los huesos. Todos los tejidos saturados de miedo. En cada célula la gota pasada del miedo. No moverse. En estas dos palabras se condensa cuanta sabiduría puede atesorar la humanidad. Nada existe fuera de ese instinto ancestral. ¿Cuánto tiempo hace que está así? ¿Como muerto? Ya no lo sabe, no lo sabrá nunca. Solo recuerda que en cierto momento oyó las campanas de una capilla próxima. 6, 7 campanadas. Imposible decirlo. ¿Acaso eran soñados aquellos sones lentos, dulces y tristes que misteriosamente bajaban de las tinieblas? A su alrededor se dilatan infinitamente los ecos de la espantosa carnicería, las corridas de los prisioneros y los vigilantes, las detonaciones que enloquecen el aire y reverberan en los montes y caseríos más cercanos, el grotesco de los moribundos. Por fin silencio. Luego el rugir de un motor. La camioneta se pone en marcha, se para. Un tiro. Silencio otra vez. Trona zumbar el motor en una minuciosa pesadilla de marchas y contramarchas. Don Horacio comprende en un destello de lucidez el tiro de gracia. Están recorriendo cuerpo por cuerpo y ultimando a los que dan señales de vida. Y ahora, sí, ahora le toca a él. La camioneta se acerca. El suelo bajo los anteojos de Don Horacio desaparece en incandescencia de tiza. Lo están alumbrando. Lo están apuntando. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento, tal vez ni eso. Tal vez le tiren lo mismo. Tal vez le extrañe justamente que no se mueva. Tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago. Alcanza a estrangularla entre los labios. Quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las muñecas apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de los pies. Quisiera escapar enloquecida. Otra, la cabeza, la nuca. Le repite, no moverse, no respirar.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos.
Cuando se hace referencia a la obra de Rodolfo Walsh, es habitual escuchar en ciertos ámbitos la tesis de que paralelamente a un proceso personal de concientización, esto es, de aumento progresivo de su compromiso político para con la causa de los trabajadores. Su escritura recorre un mismo camino de proletarización, siendo ejemplo de ello su alejamiento y posterior abandono de todo proyecto literario burgués, al tiempo que trabaja una escritura eminentemente política. Esta lectura, sin embargo, aún vigente, se presenta desde el momento en que tenemos acceso a sus papeles personales, recuperados y editados en libro desde hace algunos años, incompleta. El camino recorrido por Rodolfo Walsh a lo largo de su vida no es por mucho el de una recta hacia la proletarización del espíritu, y menos aún es este el recorrido que emprende su escritura. Su camino se parece más al de una vertiente sinuosa que en su pelea para avanzar sortea obstáculos, vuelve sobre sí misma y por momentos crea sensación de ruptura.
libre como el viento.
Bueno, para ir cerrando esto, para poder despedirnos de todos ustedes, lo solamente queda decir que los invitamos como siempre a la lectura de Operación Masacre. Ustedes tendrán la posibilidad de poder investigar y excursionar este libro, que es riquísimo en todo sentido.
Sí, hay que recordar que es una obra de no ficción.
Bueno, que... y que nos quedan muchas cosas en el tintero como siempre, pero los invitamos a leer. Yo me quiero despedir. No sé si querés decir algo más, Sol.
Yo quiero decir que posiblemente traigamos el sábado la carta de Walsh para leerla acá en el programa. La carta buenísimo. A la Junta Militar.
Bueno, entonces me queda decir que esta obra, justamente dijo Sol, está estructurada, como ustedes saben, como íbamos diciendo en el transcurso del programa, tiene un prólogo que va contando cómo se hizo el libro, la primera parte de los personajes, la segunda los hechos y la tercera la evidencia, donde él muestra cada evidencia que él encontró acerca de los sobrevivientes de la masacre.
Rescata cada una de las pruebas.
Exactamente, después tiene un apéndice y una secuencia final. Al final encontraremos la carta abierta de un escritor a la Junta Militar que le costó la vida justamente al escritor Rodolfo Walsh. Así que bueno, no queda más que decirles que disfruten de la obra y que esto es tener memoria.
Y los esperamos hoy en el programa y quiero mandar saludos a Janina Báez, a Betty, que nos están escuchando, a Lara, a Griselda, a Nancy, nos escucha desde Buenos Aires, y a Marco Tulio, como siempre, desde México. Y de nuevo les voy a leer las invitaciones. Esta es la comunidad juvenil de la parroquia San Antonio, está realizando apoyo a la parrilla a 42 pesos y los espera en la parroquia. Y el sábado 21 es una gran cena show por el Día del Profesor, auspicia eventos especiales y la PES número 1. Se realiza en el lugar República de Brasil número 51, sábado 21 a las 22 horas. Las entradas están a 150 pesos y pueden encontrarlos en la PES número 1 y también con Walter.
150.000 guatemaltecos.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos ahora, dentro de 4 o 5 horitas. 4 horas. Dentro de 4 horas en La Pinta, ¿eh? Ahí está, ahí aprendió Walter.
Bueno, ¿no? Bien, bien. Todos al Salón La Pinta entonces, que va a estar muy bueno el encuentro cultural.
Nos vemos ahí entonces. Listo. Nos vemos en el Salón La Pinta a las 17 horas. No se suspende por lluvia y empieza puntual. Chau.